Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:00, sí, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157. Total Play y canal 161, Omega Cable canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les deseamos una estupenda semana, nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en Radio Fórmula.mx, en LópezDóriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy...
Hoy es lunes 18 de agosto del año 2025. Han transcurrido 229 días, faltan 136 y termina este año. Corre la semana número 34.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Dineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes ya, 18 de agosto?
Antes que nada, mi querido Joaquín, qué felicidad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En este lunes celebramos a Elena y Agapito, muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues a todas las Elenas, querida Elenita Gallegos, te mando un beso y un abrazo. Elena, pone a todos que Elenita, muchas felicidades hoy en tu santo. Elena Castillo, María Elena Morera, también María Elena Pérez Jaén, María Elena Barrios, María Elena Goicoechea, María Elena Galindo, te mando un beso y un abrazo. También María Elena Saldaña, María Elena, Luz Elena González, perdón. Hoy es cumpleaños de Felipe Calderón, muchas felicidades al expresidente, y también es cumpleaños hoy de Fernando del Rincón. Quiero hacer un paréntesis de lo que es la celebración y lo que es la tristeza. Expresamos nuestras condolencias, cariño y solidaridad a nuestra querida compañera Gina Trejo Briseño por la muerte de su pequeño sobrino Pablito Trejo Briseño. También abrazamos a los papás de Pablito, Martín y Midori, y a su hermana Fátima. Que descanse en paz este valiente pequeñuelo, Pablito Trejo Briseño Nájera. Y también expresamos nuestro cariño y solidaridad a nuestra compañera Diana Chávez Piña por la muerte de su mamá, la señora Lupita Piña. Trabajó 29 años en esta gran empresa Grupo Fórmula. Un abrazo fraterno para sus hijos, Diana, por supuesto, en primer lugar, Osvaldo y Heriberto Chávez Piña, y para sus nietos, Christopher, Cristian y Leonel. Que descansen en paz. Y bueno, el saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. Pues mire, el Mayo Zambada, ¿se acuerda? Que López Obrador terminó su gobierno pidiéndole al Estados Unidos que le explicara cómo se lo habían llevado cómo había aparecido allá en un aeródromo de Nuevo México, en el sur de Nuevo México, pegadito El Paso, Texas. Pues nada, ya negoció, acepta declararse culpable, perdón. Sí, acepta declararse culpable en Estados Unidos para no ir a juicio. Declara Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo del que fuera jefe del cártel del Golfo, Ciel Cárdenas. Impune el asesinato de 8 policías comunitarios en Guerrero. Quiero decirle que el Mayo Zambada se declaró culpable para no ir a juicio. Bueno, en una carta muy rara, muy extraña, donde se equivoca hasta de su apellido, Beatriz Gutiérrez Müller niega que se haya ido a vivir a España. Tampoco dice que no lo hará en el futuro. Dijo que estuvo el fin de semana allá en Palenque con su... ¿Cómo le dice? ¿Viejito loco? Sí. Y ya saben quién. Nunca menciona a López Obrador por su nombre, por cierto. Y luego se equivoca en la firma. Yo creo que no la escribió ella, no sé. Y amenaza con demandar, ¿sí? Documentan los excesos de Andy López Beltrán en Tokio, una cena de 47 mil pesos. Bueno, pues qué se bebieron? Sí, aquí es, el tema no es que se comieron, el tema es que se bebieron. La presidenta Sheinbaum asegura que no hay, que se resolvió los indicios de desabasto de gasolina. Ya está el presidente de Ucrania, Zelensky, en la Casa Blanca, sentado en este momento con Donald Trump. También lo acompañan dirigentes presidentes de la Unión Europea. Estamos a la espera. Otro fin de semana, por fortuna, de deportistas mexicanos y sus triunfos, le decía. Estas gemelitas son extraordinarias. Ojalá las cuiden, ojalá las lleven, ojalá el Estado mexicano se ocupe de ellas. ¿Por qué? Porque así se hace en todos los países del mundo que, claro, en los que quieren destacar en los deportes. Es una obligación del Estado mexicano apoyar a sus deportistas. Y en el resto del mundo.
Familias de rehenes israelíes tomados por Hamás desde el ataque terrorista del 2023 llaman a una gran movilización para exigir su liberación y el fin de la guerra. En esto trasciende que Hamás ha confirmado que ha aceptado una propuesta al fuego en Gaza. En Bolivia, el opositor Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Quiroga irán a una segunda vuelta presidencial en octubre al no alcanzar el domingo los votos necesarios. Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, Mette-Marit, enfrenta 32 cargos, entre ellos 4 por violación. Así lo ha dado a conocer el fiscal del estado. La Comisión Europea autoriza a la farmacéutica Merck la comercialización de un medicamento contra tumores raros. En el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales surge una estrategia integral para evitarlos, combinando ciencia, tecnología y políticas públicas. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, voy a empezar contigo, Sara Pablo. Esta mañana, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Por qué le digo Müller? Porque en español es Müller. Sí, me dirán es que tiene diéresis, pero en español la diéresis pues es una tilde, vamos a llamarla así, que no se pronuncia como en alemán. El Führer, sí, en Alemania. En español sería el Führer. Aquí es Müller. Pero ella en su carta ya se cambió el apellido materno. Yo creo que no la escribió ella, no sé. Porque equivocarse ella, que es doctora en letras, creo, y algo así, y escritora, en su apellido materno se puso Müller. Müller. Y dice que después también, a petición de Epigmenio, ya sabe, ¿no? Y ahora dice que... está considerando demandar a los periodistas. Y ahí el delator de este Epigmenio Ibarra, el primero que me mencionas a mí, pues yo estoy abierto a cualquier demanda, Epigmenio. ¿Sí? La cualquiera, ¿eh? Fíjese, quien se dice periodista anda buscando que una La esposa de un expresidente demanda a periodistas. A ver, que me demande por haber dicho que inició su trámite en el Consulado General de México en España, aquí en sus oficinas de Polanco, para obtener la nacionalidad española. A ver, que me demande por eso. Órale. Y en el resto de que se iría a vivir a La Moraleja, es falso. Yo no creo que ella tenga los recursos para irse a vivir a La Moraleja, que es la zona, la zona más exclusiva y más cara de Madrid, y una de las más caras de España. Ahí va a tener de vecino a Cristiano Ronaldo, bueno, ahí tiene todavía su casa y a otros, ¿no? De ese nivel. Eso sí, no. La otra información que se dio es que el hijo menor de López Obrador, con Jesús Ernesto, iba a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, lo que me parece estupendo. Él ya estuvo de avanzada de copas allá en Santander, que es territorio de López Obrador. Entonces, pues que venga la denuncia o la demanda, o como quieran. ¿Sí? ¿A petición de qué? Pues ya saben. Sara Pablo.
Joaquín, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ni ella ni su hijo Jesús Ernesto han mudado su residencia a Madrid, España, luego de la publicación del diario ABC. Esta mañana publicó una carta donde hizo esta aclaración y además, al interactuar con algunas personas en sus redes sociales, no descartó la posibilidad de presentar denuncia contra medios de comunicación con la llegada del nuevo Poder Judicial. Los detalles más adelante.
A las 7:43 publicó Beatriz Gutiérrez Müller la carta. Sí, cuando 7:43, cuando la mañanera llevaba 13 minutos. Y por lo tanto se convirtió en tema de la mañanera, que respondió pues muy bien la presidenta, ¿no? Vamos a ver, en un momento vamos a ir con el detalle. Mientras tanto, Juan Antonio Jiménez, esta audiencia del caso de Ciro, que es interminable. Yo también, a veces de verdad no sé cómo Ciro puede vivir con todo esto, con todo este tema procesal y, en fin, te escucho.
Gracias, Joaquín. El juez federal con sede en el reclusorio norte Edmundo Perusquía dictó sentencia de 11 años, un mes, así como una multa de cercana a los 37,000 pesos a dos involucrados más acusados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del periodista Ciro Gómez Leiva. De esta manera, solo resta uno de estos involucrados para poder obtener este beneficio de un juicio abreviado. Y también faltan lo que son las sentencias en el caso de Cintia Yeyetsi, así como de Armando Escárcega, alias El Patrón. Pero los detalles, Joaquín, de esta información, más adelante.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Voy a leer la columna de Ciro de ayer en un momento. Le iba a decir que a quien le vino como anillo al dedo esto de la esposa del presidente es a Andy López Obrador. ¿Por qué? Porque ya nadie se acuerda de lo de Japón, ni lo de la cena de 47,000 pesos, imagínense, ni lo del shopping en Prada, ni los 14 días en un hotel de 5 estrellas. Le vino como anillo al dedo, así dijo López Obrador cuando la pandemia, que le había venido como anillo al dedo. Imagínense. Y luego las chanclitas, mire, le voy a decir una cosa. De nuevo rico, para que ya no digan que de nuevo rico, porque los nacos no tienen nada que ver con el dinero, al contrario. Los más nacos son los que tienen más dinero. Ahí está, con unas chanclas de Gucci, con un logotipo de Gucci de este tamaño. Mírenlo, ahí están, de 17,000 pesitos. ¿Quién se pone unas chanclas con ese logotipo de Gucci? No, digo, no. Y bien preocupado que se ve, ¿no? Con las chanclas. Ahí están. ¿Cómo me diría uno de ellos? De Guxi. ¿Sí? De Guxi. Bueno, pues, estas son cosas que nunca ha hecho ni haría el presidente López Obrador, de lo que ya también hablaremos en un momento. Por cierto, la esposa dijo que había estado este fin de semana allá en Palenque. Qué bueno, de visita. Y voy a ir contigo, Francisco Villalobos, te escucho.
En una noticia de último minuto, Joaquín, el 25 de agosto, el Mayo Zambada se declarará culpable de todos los cargos que se le imputan aquí en Estados Unidos. Esto viene meses después de que los Estados Unidos acordara con el narcotraficante que no buscarán la pena de muerte en su contra. Los detalles en un instante, Joaquín.
Gracias. Mientras tanto, David Galván.
Así es, Joaquín. Ahora en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, agentes de seguridad detuvieron a 5 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que llevaban consigo más de 2,000 bolsas de diversas drogas como metanfetamina, piedra y marihuana. Los presuntos criminales fueron arrestados en el tramo de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, a bordo de un vehículo en el cual se negaron a atender la instrucción de alto de los agentes de seguridad. Todos los detalles en breve.
Gracias, Enrique Hernández. Mientras tanto, allá en Matamoros, ¿quién cayó?
Joaquín, para informarte que ayer domingo en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén, a quien se le acusa de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero los detalles más adelante.
Gracias. Mientras tanto, en Sinaloa, no, voy contigo primero. Primero contigo, no, de felicitos, adelante.
Saludos, Joaquín. Hoy se llevó a cabo la ceremonia de entrega de patrullas de la Policía Estatal y una firma de convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Sinaloa. Esto en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 10, aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde estuvo presente el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los detalles más adelante.
Gracias, gracias por tu reporte. Tengo unos anuncios y después de los anuncios, ataque con drones contra el penal de Tuxpan en Veracruz. Esto sí ya es. ¿Cómo van a contener el desarrollo del uso de drones del crimen organizado? No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Pero hay que hacerlo. Y vamos a seguir la pista al mal tiempo que no da tregua. Trump dice que hay que discutir posibles intercambios de territorio en Ucrania. ¿Cómo va la Guardia Nacional? Hoy se lo voy a preguntar aquí al general Filiberto Mondragón Polo. Y voy a hablar con la periodista Viviana Belsazo. La Suprema Corte desechó demanda en su contra por haber revelado corrupción y acoso sexual por parte de Ricardo Rodríguez Vargas, quien era director del instituto para devolver al pueblo lo robado. De esa calaña. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
David Galván, voy contigo. Este golpe ahí en Sinaloa.
Te comento que efectivos de las Fuerzas Armadas aseguraron este fin de semana en Sinaloa más de 5,000 litros y 150 kilos de sustancias químicas para elaborar metanfetaminas en los municipios de Culiacán y Cozalá. Se estima una afectación económica de 109 millones de pesos. En tanto, como parte de la Operación Frontera Norte, el Gabinete de Seguridad aseguró un tractocamión que trasladaba 55,000 litros de hidrocarburos en Reynosa, Tamaulipas. La información a detalle en unos momentos más.
Gracias. Bueno, Israel Aldave, ahí está el mensaje que la presidenta Sheinbaum les manda a los coordinadores del Senado, Dan Augusto López Hernández, y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que los va a recibir hoy. ¿Cuál es el mensaje que les manda, Israel?
¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta tarde, en la reunión que sostendrá con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, Adán Augusto López en el Senado de la República y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, que va a hablar solamente de temas legislativos. Dijo que les va a exponer las iniciativas que su gobierno impulsará en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia el próximo 1 de septiembre, entre ellas las leyes secundarias del Poder Judicial y también la nueva ley en materia de aduanas. Le adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Ahí está el mensaje con los atentos saludos de la presidenta Sheinbaum. Leopoldo Espejero.
Joaquín, un juez de control ordenó la libertad inmediata de Alejandro, conocido como Lord Padel, quien había sido ingresado al penal de Barrientos la madrugada de ayer, tras ser acusado de participar en una riña en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza, donde resultó gravemente herido un instructor identificado como Israel Morales, a quien golpeó en compañía de sus escoltas, esposa e hijo, el 19 de julio. Su esposa permanecerá en prisión porque el amparo presentado por su defensa solo es para él, Joaquín.
Gracias, gracias por tu reporte, pues tanto para esto. Mientras tanto, Lisbeth Hernández.
Muy buenas tardes, Joaquín. En un ataque directo, asesinan a una mujer en la colonia Doctores. Le dispararon en al menos 6 ocasiones. Se trataba de una presunta narcomenudista. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias. Mientras tanto, en Guanajuato, Carlos Rosanoff.
Joaquín, buena tarde. Lo que inició como una celebración religiosa terminó en tragedia en San Miguel de Allende. Ayer, poco antes de la medianoche, un grupo de individuos armados atacaron a los ahí presentes, quitándole la vida a 2 personas e hiriendo a 17 más. Los detalles en minutos.
Mientras tanto, Enrique Hernández, El Tiempo.
¿Qué tal, Joaquín? Para informarte que el Servicio Meteorológico Nacional reporta que se mantendrá la inestabilidad atmosférica, por lo que se mantiene el pronóstico de lluvias intensas en el sur de Chiapas y muy fuertes para Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. También lluvia fuerte para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México. Los detalles más adelante.
Y José Luis Cuevas, la buena, por favor.
Gracias, Joaquín, así es. Buenas noticias este fin de semana en Asunción 2025. Dentro de los Panamericanos Junior, las gemelas Mía y Lía Cueva conquistan el oro en el trampolín de 3 metros sincronizado. Así también, la selección femenil de flag football es la primera bicampeona en este deporte, tras afianzarse y ganar de último minuto en la última jugada en Chengdu, China, a los Estados Unidos 26-21. Los detalles más adelante.
Esto del fútbol americano como de pañuelo que se le llama, sí, el que la selección de México le haya ganado a la selección de Estados Unidos es, vamos, impensable, pero ya lo ve. Mientras tanto, voy contigo, Francisco Villalobos. Ya están sentados ahí en la Casa Blanca el presidente Zelensky, claro, por supuesto Trump, que es el anfitrión, y los presidentes de varios países de la Unión Europea. ¿Hay algo?
Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido de regreso a casa, tanto a la primera ministra de Italia como también la primera ministra de la Gran Bretaña, el canciller de Alemania, el presidente de Francia, Finlandia y obviamente el líder de la OTAN, reunidos en la Casa Blanca para tratar de buscar no solamente un cese en fuego, pero un fin a la guerra que lleva 3 años consumiendo en Rusia y también Ucrania. Están reunidos, Joaquín, todavía no hay un punto final, pero los detalles los tendrás en un instante.
Así es, vamos a ver si alcanzamos. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Un juez de Madrid ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, y a una asesora del delito de malversación, y la citan a declarar para el mes de septiembre. El presidente ucraniano denunció ataques rusos en varias ciudades de Ucrania en un momento en que Washington se debate en esta paz negociada con representantes internacionales. Un helicóptero Black Hawk ha sido prestado por la República Checa para ayudar a combatir los incendios forestales en España, que han dejado ya 3 muertos y se han consumido más de 343 mil hectáreas. Washington ordena el desalojo total de las islas de Carolina del Norte ante el inminente golpe del huracán Erin, de categoría 4 y vientos de 220 kilómetros por hora. Joaquín.
Gracias, y ciertos en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 18 pesos con 79 centavos. En ventanilla se vende en 19.36, en los bancos hasta en 19.52. Un euro en el mundo se vende en 1.17 y aquí en México se vende en 23 pesos con 71 centavos. Y el petróleo, Óscar.
Joaquín, el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en $61.04 por barril, bajó $0.8 respecto al precio previo y se ubica en $2.64 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril de petróleo. Joaquín.
Gracias. Yo le quiero recordar que está al aire el actual capítulo de María José Mas López Dóriga en todas las plataformas, en todas mis redes. Pasado mañana, como todos los miércoles a las 12 del día, capítulo de estreno. Y que en esta tarde, de lunes ya 18 de agosto de este año. ¿Por qué digo ya 18 de agosto? Porque estamos a tantos como 43 días de que la presidenta Sheinbaum cumpla su primer año de gobierno, que se ha ido así. Sí. Y le voy a tener después, pues, le decía, todo esto.
Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes, aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos, hemos abierto la conversación con usted. Le deseamos una estupenda semana.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues me da mucho gusto y le agradezco al general de brigada de Estado Mayor Filiberto Mondragón Polo. Es jefe de la Coordinación Policial de la Guardia Nacional. Y me da mucho gusto que haya aceptado venir, general.
Maestro Joaquín, un placer estar aquí con usted y con su auditorio. Gracias por la invitación.
Dígame, las insignias sí las reconozco todos, ¿sí? Porque no es por nada, pero cuando me hablan, yo me sé desde general, del comandante supremo, comandante ahora de las Fuerzas Armadas, son 5 estrellas.
5 estrellas.
General de división, águila y 4 estrellas. General secretario, águila y 4 estrellas. General de división, águila y 3 estrellas. General de brigada, águila y 2 estrellas. General brigadier, águila y 1 estrella. Coronel, 3 estrellas. Subcoronel, 2 estrellas. Mayor, 1 estrella. Capitán, 3 barras. Y así me las sé.
Bueno,
son muchos años de convivir.
No está perfecto. Creo que se la sabe perfectamente bien. Yo creo que deberíamos de tenerlo dentro de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas porque domina bien el tema.
Pues la verdad que son muchos años de trabajar de reportero y de conocer desde adentro y bien desde adentro el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina en su momento. Después ya lo conocí más de la Fuerza Aérea y ahora estoy con el tema de la Guardia Nacional.
Sí, la Guardia Nacional, como usted bien sabe, creo que es una de... No creo. Es la Fuerza Armada más moderna, puedo decir, a nivel nacional, indudablemente que lo es. Y a nivel internacional, puedo decir que también lo es. Como usted sabe, nuestro transitario inició por allá en el año 2019. En este 2025 estamos cumpliendo 6 años de que se consolidó, de que se formó, se integró, se organizó y está funcionando para actividades relacionadas con seguridad pública, la Guardia Nacional.
Dígame, ¿cuántos elementos integran hoy la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional está integrada actualmente por 130 mil efectivos. De esos 130 mil efectivos tenemos aproximadamente el 23% mujeres. Es decir, tenemos aproximadamente en la institución 28 mil mujeres.
Una cuarta parte.
Una cuarta parte.
Y dígame, ¿cuántos vehículos tienen?
Bueno, el parque vehicular se integra por aproximadamente 22 mil vehículos de diferentes características. Tenemos carros radiopatrulla para la gente de carreteras, tenemos camionetas, pick-up para la gente de campo, de proximidad social, y obviamente tenemos vehículos tácticos, vehículos blindados para realizar las actividades que tenemos contempladas en nuestra ley orgánica de la Guardia Nacional.
¿Y de vehículos aéreos?
Vehículos aéreos, tenemos 32 vehículos aéreos en la actualidad. Tenemos la Dirección General de Transportes Aéreos, y obviamente esa Dirección General de Transportes Aéreos nos permite mover rápidamente a nuestros efectivos a cualquier parte del territorio nacional.
Pero la mayoría son helicópteros, ¿no?
Sí, la mayoría son helicópteros, son 22 helicópteros y los demás son aviones de ala fija.
Oiga, de aviones de ala fija, yo desde aquí sí les digo, ya es tiempo de cambiar esos 727. Yo sé que los tienen como al tiro, pero esos 727 los compró se compraron, los compró el presidente López Obrador, perdón, López Portillo, cuando estaba administrando la abundancia,
sí,
por allá de 1978. Sí, compró dos para la presidencia, porque esos sí desaparecieron. Pero tiene que, a su vez, esos aviones los había comprado Mexicana de Aviación usados a quién fue, a Eastern Airlines, que también desapareció esa compañía, y los tienen todavía volando.
Tenemos dos aviones 727, como usted bien lo dice.
Sí.
Son nuestros aviones de transporte personal. Están en excelentes condiciones. Es cierto, o sea, son muy antiguos. Nuestros, la gente que tenemos de transportes aéreos, nuestros mecánicos, nuestros eléctricos, etcétera, etcétera, hacen un excelente trabajo. Los tenemos con buen mantenimiento, volando en condiciones muy seguras. Y obviamente, pues sí, uno desearía mejores condiciones de vuelo, ¿no? Para viajar más cómodos. Pero los que tenemos creo que son suficientes y nos han dado excelentes resultados. Y sí, con pues eso hemos cumplido bien nuestras funciones.
Ahí siguen volando.
Ahí siguen volando.
Ahí siguen volando. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad, general Mondragón Polo?
Bueno, mi yo soy jefe general de coordinación policial.
¿Qué es eso?
Es el jefe de Estado Mayor. Es el asesor directo del comandante de la Guardia Nacional. Yo lo asesoro en la concepción, preparación y conducción de las operaciones. Manejo el Estado Mayor de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se integra por una subjefatura operativa, una subjefatura administrativa, una subjefatura de inteligencia y obviamente una subjefatura de doctrina militar. Aparte de las direcciones, tenemos direcciones como la Dirección Antidrogas, la Dirección de Inteligencia, la Dirección Científica, y todos esos organismos están bajo la coordinación de su servidor.
Bien, dígame una cosa. En la construcción de esta Guardia Nacional, en la que debo decirle que yo siempre estuve de acuerdo que hubiera una Guardia Nacional, como en un principio lo estuve que hubiera una policía federal, malograda al final, pero sí estaba de acuerdo, porque así hace falta una Guardia Nacional, una Policía Nacional, como tiene la mayoría de los países, y que en México no había.
Es correcto. ¿Cómo se integra la Guardia Nacional? Antes de integrarse a la Guardia Nacional, hubo una instrucción del señor secretario de la Defensa Nacional para que hiciera una visita a muchos países que tienen organismos similares a los nuestros. Es decir, visitamos, por ejemplo, a la Gendarmería Francesa.
Sí.
La Gendarmería Francesa tiene 234 años de existencia.
Sí, sí.
Visitamos a los carabineros tienen aproximadamente 211 años de existencia.
En Italia.
La Guardia Civil Española, 181, 182 años de existencia. También visitamos a los carabineros de Chile, la Policía Nacional de Colombia. Y obviamente todas esas estructuras que tienen mucho prestigio, mucho arraigo en sus instituciones por los resultados, por la forma de actuar, por la forma de operar, tiene una dualidad de preparación. Primero tiene una preparación militar y después, inmediatamente después de esa preparación militar, tiene una preparación policial. Es decir, el modelo es similar a lo que tenemos nosotros aquí en el país. Tratamos de tener a los mejores hombres y mujeres para servir a la patria.
Y fíjese, en España hay dos policías, porque está la Policía Nacional.
Es correcto.
Y la Guardia Nacional.
Es correcto.
La sí, Guardia señor. Civil, perdón.
La Guardia Civil Española.
Sí.
La Guardia Civil Española es la que tiene el vínculo con las Fuerzas Armadas.
Así es.
Españolas. Ellos tienen su preparación profesional, su desarrollo, la disciplina, la preparación personal y profesional recae específicamente en las Fuerzas Armadas Españolas.
Así es. Ahora, dígame, general Mondragón Polo, ¿cuáles son los principales delitos que atiende la Guardia Nacional? Porque estamos viendo que sin duda el crimen organizado es la prioridad. Pero hay cientos de miles o quizás millones de delitos que se cometen que no tienen que ver con el crimen organizado, pero que afectan a la sociedad. ¿Esos pasan también por ustedes o no?
Sí, por supuesto. Todos los delitos del orden federal pasan por la Guardia Nacional. Aquellos delitos, ¿cuáles son los que atendemos? Obviamente, aquellos delitos que más afectan a la sociedad, que más los perjudican en su patrimonio, en sus bienes, en sus libertades, en el libre tránsito por las carreteras, etcétera. Nosotros atendemos esos delitos, vamos específicamente, como usted lo mencionaba hace un momento, en los delitos que están relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de migrantes. Y obviamente también en esos momentos estamos preocupados, además, por esos delitos que normalmente afectan directamente el bolsillo de nuestros conciudadanos. El robo a casa, habitación, el robo de sus propiedades, etcétera. Hacemos una actividad muy intensa sobre proximidad social. Los visitamos casa por casa, les decimos cuál es la problemática, dónde están los focos rojos para atenderlos inmediatamente. Tenemos un acercamiento muy puntual con la población y creo que eso nos ha servido mucho porque hay mucha confianza por parte de ellos. Denuncian, y eso es importante, la denuncia, para que nosotros podamos realmente actuar de manera puntual, de manera objetiva y de manera transparente y honesta en beneficio de la sociedad.
Hay quejas en cuanto a que la inseguridad en las carreteras, ¿les alcanza para cubrir la seguridad en no sé cuántos miles de kilómetros serán las carreteras federales?
Tenemos 50.300 kilómetros de responsabilidad que son carreteras federales. Tenemos aproximadamente, en esos momentos tenemos más de 10.000 efectivos de carreteras específicamente empeñados en cada uno de los espacios del territorio nacional para evitar los robos. En esos momentos tenemos 4 operativos específicos donde hemos incrementado sustancialmente nuestra presencia. La carretera México, Querétaro y hasta San Luis Potosí. Está ahí la estrategia Balam, junto con las otras estrategias, que es un cúmulo de capacidades que se han incrementado para que nosotros podamos realmente tener vigiladas las carreteras. Son aeronaves, drones, vehículos, efectivos personales, torres para detectar placas, que pudieran ser robados, los vehículos robados. Esa es la primera, el primer tramo.
¿Eso lo tienen en las carreteras,
es correcto, torres? Es correcto, ¿sí? Por ejemplo, en la México-Querétaro tenemos 6 torres, en la México-Puebla tenemos 8 torres. Y el otro tramo que estamos vigilando de manera permanente es la México-Puebla y hasta Veracruz. De Querétaro, me faltó decirle la parte hacia Irapuato. Y tenemos otro tramo que es la carretera federal y la autopista de Mazatlán a Culiacán. Nos ha dado muy buenos resultados. El objetivo es cero robos. Hemos tenido mucha confianza por parte de la gente. Nos ha apoyado mucho los autotransportistas. Confían mucho en estos momentos en la Guardia Nacional porque sí se han reducido sustancialmente los robos y las agresiones sobre carreteras.
La carretera México-Cuernavaca se convirtió, pues porque ahí hay una zona de crimen organizado entre Tres Marías y Huitzilac. ¿Sí?
En Huitzilac tenemos presencia permanente, tenemos unas bases de operaciones específicamente en el poblado de Huitzilac. También hemos establecido ahí unos puestos fijos y móviles de carreteras para que atiendan todo el tramo que va desde la Ciudad de México hasta Cuernavaca con el objeto de inhibir actos delictivos y sobre todo también reducir un poco los riesgos que se generan como consecuencia de las motocicletas que en ocasiones van a altas velocidades y que en ocasiones desafortunadamente han provocado desgracias personales.
Sí, se han convertido la México-Cuernavaca en una pista de carrera de motos.
Es correcto.
Sí. Ahora, dígame, el resto porque me decía usted 50.300 kilómetros.
Es correcto.
De carreteras, es imposible cubrir 50.300 kilómetros de carreteras, ¿no?
Tenemos la responsabilidad y tenemos perfectamente bien definidos las carreteras por tramos de responsabilidad por cada uno de los estados. Como usted bien sabe, nosotros tenemos 32 coordinaciones estatales y tenemos 33 coordinaciones de carreteras en cada estado, excepto el Estado de México, que tiene 2 coordinaciones. Los demás hay una coordinación de carreteras. Ahí tenemos un responsable y tenemos divididas las carreteras en tramos perfectamente bien definidos. De tal manera que con los recursos humanos, materiales, vehículos que tenemos, nos da para cubrir perfectamente bien todos esos tramos. Obviamente podemos hacer más. Obviamente uno quisiera tener más, ¿no? Siempre tener más es mucho mejor para ser más eficientes, para ser más competitivos, para cumplir de mejor manera esa función de carretera.
Sí, pues hay esos 130.000 elementos, pero pues hay turnos de trabajo, ¿no?
Claro. Nosotros tenemos turnos de trabajo, nosotros tenemos presencia permanente. Realmente nuestra gente trabaja 25 días continuos por 5 días de descanso.
¿Cómo? ¿25 días día y noche?
No, claro que no. Ah. No, bueno, perdón, 25, pero por turnos, como usted bien dice. Nosotros hacemos turnos de 8 horas cada turno. Un turno de 8 horas trabajando, otro turno en alerta de esas 8 horas para reforzar al que está trabajando y otro turno de 8 horas descansando exclusivamente.
Sí. Y entonces, después de eso descansan 5 días seguidos.
Es correcto.
Pues me parece bien. Ahora, Pero bueno, ¿cuál es la meta de elementos de la Guardia Nacional?
Bueno, de acuerdo al plan de consolidación de la Guardia Nacional, que es uno de los ejes que se plantearon al inicio de la administración, nosotros al final de la administración debemos de tener 176 mil efectivos. ¿Sí?
Oiga, pero también que vayan acompañados de todo lo necesario, vehículos terrestres, vehículos aéreos, no sé si tengan vehículos anfibios también.
Es correcto. La consolidación de la Guardia Nacional, de eso se trata, de incrementar las capacidades en todos los... En todo lo que se requiere para hacer más eficiente a la Guardia Nacional. Desde el punto de vista personal, ya le acabo de hablar de los efectivos, se tiene contemplado la compra de vehículos terrestres, de vehículos aéreos, de, por ejemplo, cuatrimotos, motocicletas, etcétera, etcétera, para consolidar otras partes que no se ven, pero que ahí están permanentemente. Por ejemplo, los batallones de auxilio turístico, ¿no? Que están desplegados permanentemente en Cancún, que están desplegados en Mazatlán, que están desplegados en Puerto Vallarta, que están desplegados en Acapulco.
Dígame una cosa. Se ha registrado un auge, vamos a llamarle así, o una intensificación del uso de drones por parte del crimen organizado. ¿Ustedes tienen cómo combatir esos drones... esos drones pues que llevan explosivos?
Sí tenemos al inicio de la administración fue una preocupación del señor secretario, bueno, desde antes, pero se ha consolidado en esta administración una preocupación permanente para que nosotros tengamos las herramientas y el personal preparado para que nosotros demos una respuesta puntual a esa forma de agredir a nuestros efectivos. Bueno, ya no nada más se agreden a las Fuerzas Armadas, ¿no? Se agreden entre ellos. Y entonces, sí tenemos a la gente preparada, estamos preparando más gente, se están adquiriendo los implementos tecnológicos adecuados para poder hacer frente a esas agresiones que de manera indiscriminada hace el crimen organizado en contra de las Fuerzas de Seguridad Pública.
O sea, para anular los drones.
Es correcto.
Bien. Dígame una cosa. Tras la reforma, ¿cuál es la situación de la Guardia Nacional? Ustedes están, son ya parte de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí.
¿Su jefe es el general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional?
El alto mando del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional es el señor secretario de la Defensa Nacional.
Bien.
Como usted lo acaba de decir en esos momentos, nosotros somos una fuerza profesional, permanente, integrada por militares con formación policial.
Sí. Ahora, en el tema que estamos hablando del crimen organizado, vimos, lo digo yo, sí, usted no, yo lo digo, en los últimos 6 años, en los pasados 6 años, el crimen organizado se extendió territorialmente como nunca y multiplicó sus actividades criminales, diversificó, ¿sí?, como nunca también. ¿No cree usted que este país ha estado perdiendo la batalla, no estoy usando la palabra guerra, la batalla contra el crimen organizado que avanza y avanza, que ha avanzado, avanzado y avanzado?
No, yo no creo. Yo creo primero en las instituciones, creo en la capacidad del Estado para dar una respuesta puntual en contra de las organizaciones criminales. No creo que las organizaciones criminales tengan capacidad para rebasar al Estado bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos organizaciones con ética, profesionales, con preparación, con los medios adecuados, y creo que hemos ido avanzando de manera... hemos visto en esta administración cómo se han reducido considerablemente los delitos vinculados a la delincuencia, los homicidios dolosos. Cada día hay más confianza de la gente, no nada más en las Fuerzas Armadas, porque no queremos, bueno, en las fuerzas encargadas de la seguridad pública, porque no queremos que haya confianza, lo que queremos es que se sientan seguros en la calle, que transiten sin ningún problema.
Ese es el punto.
Sí, que transiten sin ningún problema, que hagan la vida del día a día, la vida cotidiana, que pueden ir a comprar, que pueden ir a comer. Ese es el objetivo de nosotros, que realmente hay un ambiente de paz, de tranquilidad, de confianza, de armonía y de libre tránsito por todo cualquier espacio del territorio nacional.
Pues si se logra eso, este gobierno habrá logrado lo que ninguno había logrado. Gracias, general.
A su orden, señor.
Muchas gracias. Es el general de brigada de Estado Mayor, Filiberto Mondragón Polo, ¿sí?, quien es el pues el jefe general, ¿le puedo decir? ¿Es jefe de Estado Mayor? ¿Sería o jefe de coordinación?
En el lenguaje militar soy el jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional.
De la Guardia Nacional, así lo
es. Es correcto.
El jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional. Gracias, general.
Un gusto.
Muchas gracias, al contrario, gracias a usted. Gracias. A ver si regresa porque tengo más de lo que hablar, ¿no?
Claro, ¿sí? Que sí. El día que usted me invite aquí estaremos, sí, con mucho gusto.
Gracias. Muchísimo más. Bueno, voy a los anuncios después de los anuncios. Vamos a ver lo que dijo y lo que no dijo Beatriz Gutiérrez. ¿Cómo escribió hoy? Müller en su carta, ¿sí? Y también le tengo más del viaje del bienestar de Andy a Tokio. Y el acuerdo de Ismael El Baño Zambada con fiscales de Estados Unidos. Ya se apalabró. Y los hay que están al borde de un ataque de nervios. Y esta información le interesa al Infonavit, va a reducir requisitos para obtener créditos. Ojalá sea cierto. Ojalá sea verdad. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, mire usted, el 9 de julio publiqué una columna que decía: la historiadora será súbdita del rey. Y le contaba, el conflicto que López Obrador creó por su exigencia de que España ofreciera disculpas a México por las atrocidades cometidas durante la conquista, le fue inducido por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien lo embarcó en aquel discurso. Y tan fue así que a un mes de asumir la presidencia, el 30 de enero de 2019, ¿sí?, en la visita de Pedro Sánchez a nuestro país, ella se reunió con su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y le dijo que 2021 sería el momento adecuado para que España emitiera disculpas por los agravios de la conquista. Días después, el 25 de marzo, apareció al lado de López Obrador en un video grabado en Comalcalco, Tabasco, el que anunciaron el envío de dos cartas, una al rey Felipe VI, y otra al Papa Francisco, exigiéndoles disculpas formales por los abusos contra los pueblos originarios durante la conquista. Ella fue la mano que corrió el lápiz de aquellas cartas que uno y otro, rey y pontífice, ignoraron. El 10 de octubre de 2020 fue recibida por el Papa Francisco en el Vaticano, donde le entregó una carta que había firmado su marido en el presidente, en el que le pedía que la Iglesia Católica y la monarquía española, que no sé qué tenía que ver con el Papa, sí, ofrecieron una disculpa pública a los pueblos originarios de México por las atrocidades y someterlos desde la conquista de 1521 hasta tiempos recientes, dijo. Pues bien, le explicaba, esa misma historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller, se presentó el 12 de mayo en el consulado de España en México para pedir su nacionalidad española, que implica un juramento de lealtad al rey Felipe VI, al mismo que exigió vanamente las disculpas por aquellas atrocidades que, por lo visto, acabado el sexenio y a la distancia, ya se le olvidaron. Y respaldó su solicitud con el hecho de que su abuelo paterno, Agustín Gutiérrez Arias, nació en un caserío llamado Rodiesmo, en la provincia de León, lo que le permite, de acuerdo a la ley española, reivindicar la nacionalidad española como ya solicitó e irse. Ya le contaré. Bueno, pues dentro de todo esto, quiero confirmarle a usted que tengo información. Desde ese momento, desde el momento que se lo di, de que había iniciado el trámite. Y le voy a dar lo que tiene que firmar, sobre todo que convertirse en súbdita del rey Felipe VI de España. ¿Sí? Así, de ese tamaño. ¿Por qué? Porque es el documento que tiene que firmar. Te estoy buscando el texto, ¿sí? Y se lo voy a... Aquí lo tengo. ¿Por qué? Pues porque lo que escribo, pues lo respaldo. Luego me dicen, pruebas. ¿Por qué no niegan la carta a la que voy a ir ahora esto de la nacionalidad española? ¿Sí? ¿Por qué no lo niego? ¿Por qué no lo menciono siquiera? Porque eso pues no tiene ni cómo, ¿sí? En fin. Bueno, después de esto, el periódico ABC publicó el fin de semana esto de que pues ya se había ido a vivir, o que ya estaba buscando vivir en un fraccionamiento del más caro de España, donde el precio por metro cuadrado son 5.420 euros, que yo estoy convencido que de irse a España no se iría a vivir a La Moraleja. ¿Dónde se viviría? No sé en dónde, porque el proyecto también es que su hijo pequeño, que ya es mayor de edad, estudiara en la Universidad Complutense de Madrid, una de las más acreditadas, no en ninguna, ¿cómo se llama? La de Benito Juárez, ¿no? Universidad Benito Juárez, no, en la Complutense de Madrid, recordando lo que decía el presidente López Obrador, de los que se iban a estudiar al extranjero, solo se iban a preparar para robar, ¿se acuerdan todas aquellas barbaridades? Afectando además a algunos, de sus colaboradores que efectivamente tenían estudios en el extranjero. Pues para no ir más lejos, la jefa entonces del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí?, Claudia Sheinbaum, para no hablar del secretario de Hacienda, en fin, de otros varios. Ante esto vino la carta. Vino hoy una carta que publica a las 7:43 en Twitter, que se la voy a leer, porque la subió cuando iban 13 minutos de la mañana, y claro, pues la mañanera pues se fue en un momento por esa parte. Es muy rara. Dice, Ciudad de México, 18 de agosto de 2025. El ABC de allá, como todo el mundo sabe qué es el ABC, ¿no? El ABC de allá. Allá es España, ¿sí? Y a veces es un periódico. ¿Qué es el equivalente al Reforma, al Universal, etcétera, etcétera, etcétera? Ya abre un guión. Calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta, cierra el guión. Están fanatizados por completo. No, aquí es singular, porque el sujeto es el ABC de allá. Sujeto singular, complemento. Tiene que ser singular, debería ser, por eso me extraña, ¿sí? Están fanatizados por completo, ¿será? Está fanatizado por completo, porque se refiere el sujeto, es al ABC de allá, y quieren vengarse de ya saben quién, porque ese lindo señor originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos, ¿solo dos, doctora? Reducir notablemente la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Afortunadamente, el AMPA del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre, aquí en España y acullá. Allá y acullá, vamos a ver qué es acullá, ¿no? Vamos a ver qué es, ¿sí? Porque, pues, yo insisto que no lo escribió ella. Digo, pero no es su estilo. Cada día enseñan más el cobre aquí en España y acullá. Acullá. De aquí para allá. Es una palabra de uso literario poético. Hoy poco ocupada. La palabra acullá es un adverbio del lugar que significa allá en aquel lugar lejano, en oposición a aquí o acá. Se usa para señalar algo que está a lo lejos o en la otra parte. Pero es aquí. ¿A poco ya es mundial esto? Porque dice, afortunadamente el AMPA del periodismo y su jefe, los de la mafia de poder, como me ya anunció, dijo que me va a demandar posiblemente, pues de una vez, ¿no? Afortunadamente, dice, el AMPA del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre, punto y coma, aquí, en España y acullá, no sé. Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No lo fue del todo. No estoy en eso. Me dedico desde hace décadas a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto, su hijo menor, su hijo. Y luego dice, estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Pues son llevaditos, ¿no? Sí. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito, que lo entiendo, sí, que bueno, a los hijos uno los ama. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado. Mire quién, como, ¿qué tal vilipendiaba López Obrador? Pero bueno, que han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. No, no se llama AMLO, le dicen. Estamos siempre en resistencia. Tres puntos y abre un paréntesis. Por cierto, lo fui a ver este fin de semana a Palenque, cierra el paréntesis. Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida si es preciso. ¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? ¿Quién dijo eso? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene. Ahora esos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa en nuestro querido México. Ya no roban ni mandan los que sentían amos, le faltó aquí los que se sentían amos y señores de la nación, y no se saldrán con la suya. ¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso. Beatriz Gutiérrez Mueller. No sé, lo escribió mal. ¿Qué? Mueller. No, no puso la diéresis en la U y le agregó una E. Mueller. Por eso me parece que no la escribió él. Y nunca habla de Andrés Manuel. Nunca cita al viejito loco, así le dice. De cariño, supongo. Sí. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, después ya, cuando entró Epigmenio, ya sabe, ¿no? Y el estercolero de plumas de Jesús Ramírez, el estercolero de plumas, ¿eh? De sus bots. Ni un solo argumento, solo insultos y descalificaciones, del puro estilo de los más miserables de la 4T, porque hay gente, la mayoría es gente decente y respetable. Pero los hay que no, vamos, que son unos miserables. Y tienen un jefe que está en Palacio Nacional. Lo de Epigmenio, Ibarra dice, ¿a qué horas comienzan a ofrecer disculpas? Pues hay que abrir la interrogación, Epigmenio. Pregunto a López Dóriga, Loret, Riva Palacio, García Soto, Ciro, Sarmiento, Riva Palacio, Pascal y tantas y tantos otros. Mintieron otra vez. De nuevo nada más cierra la admiración inolable. Dieron rienda suelta a su rabia contra AMLO. A ningún lado se irán Beatriz G. Müller y Jesús. Podrían hacerlo si quisieran. Sí, claro. Claro. Claro, y ya nada más digo una cosa hablando de disculpas. En ningún momento menciona en su carta Beatriz Gutiérrez Mueller, como se firma ahora, el trámite que inició en mayo para obtener la nacionalidad española con base en la nacionalidad de su abuelo, de un caserío donde nació allá en León, en España. Entonces, ¿Por qué no mencionó eso? Yo a lo que me he referido, Epigmenio, es a lo de la nacionalidad. Sí. Y jamás he pensado, ni diría ella, supongo, yo ya no sé, que se fuera a vivir ahí, ¿sí? A la Moraleja. Hay otros lugares donde vivir en Madrid, muchísimos. ¿Y qué contestó Gutiérrez Müller? Porque le preguntaron, y lo, ya sabe, los mismos, ¿no? El lado sincronizado. ¿Y los va a demandar? Y dice la esposa del expresidente. Pues yo creo que hay que esperar sentados, porque así como avientan la piedra, es más elegante, lanzan o tiran, ¿no? Avientan la piedra, esconden la mano. Una buena. Entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia. Uy, tiembla gelatina. ¿Que se va a hacer justicia de qué? ¿De que yo dije que usted inició un trámite para obtener la nacionalidad española? Órale, venga. Ahora ya el día uno, a partir del día uno lo puede hacer. Denúncieme por haber escrito y reiterado y hecho público y lo sostengo que inició en mayo el trámite para obtener la nacionalidad española en las oficinas que están en Polanco del Consulado General de España en México, en donde no se lo pueden negar, además, porque es la ley española. Y sí tiene que jurar lealtad al rey Felipe VI, si no, no se la dan. Eso sería el único obstáculo. Pero pues ya como ya vio todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Como ya vieron todos los requisitos, ya los cumplió. Que por cierto, dos de los hermanos de López Obrador también fueron a preguntar, ¿sí? Oiga, ¿cuáles son los requisitos? Porque el abuelo de López Obrador es de un pequeño pueblo también, otro caserío ahí en Cantabria. Esto, ¿quién es el más contento con todo esto? Pues Andy, porque andábamos con lo del viaje del bienestar de 2 semanas a Japón en un hotel de 5 estrellas y las de shopping en Prada, y ahora lo vienen a distraer con esto. Pero Carmen Aristegui dio a conocer, ¿sí? Pues las notas en realidad de lo que gastó, ¿sí? Y pues aquí dice que Andrés Manuel López Beltrán, Andy pues, se alojó en la habitación 3205 del Hotel de Okura Tokio, uno de los 3 mejores hoteles de Japón. Andy López Beltrán publicó una carta también para negar que hubiera pagado 22,000 pesos por cada noche de descanso en ese establecimiento, y dijo que pagó 7,500 pesos por noche, pero eso sí, con el desayuno incluido. Pero también publica Carmen Aristegui estas facturas del hotel, donde hay una cena de 47,000 pesos en uno de los restaurantes del hotel. ¿Cómo? ¿Cómo si cuando el salario quincenal de los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023 era de 43,957 pesos, se echó en una cena, lo de una quincena, en una cena? Pues ¿qué cenaron? ¿Qué cenaron? No entiendo. ¿O qué tomaron, no? En fin, quiero decirle a usted que también están las fotos de ahí en Prada. ¿Y qué dijo Andy López Obrador? Esto es una conspiración contra mi padre, contra el legado. Mandaron espías en mi contra. ¿A quién mandó espías, Andy? Y mira, aquí sí hay que notar una cosa. Alguien estuvo muy atento o alguien lo vio dentro. Porque estamos viendo esa foto, para quienes nos siguen en redes y en Telefórmula, que va saliendo, o sea, que esperaron que saliera de Prada. Y está la bolsota de Prada, digo, no hay duda. Y también hay otro acompañante del cual, no sé por qué no se ha dicho nada, Daniel Asaf, que es diputado federal por Morena, que fue su acompañante en este viaje, y que no ha dicho una palabra de cómo se financió el viaje del bienestar a Japón, 2 semanas. Es diputado federal por Morena. Él fue el jefe de la ayudantía de López Obrador. ¿Y pues con qué lo recompensó? Pues con 3 años de fuero. ¿Sí? Ahora, ¿qué habrán comprado? ¿Una bolsa? Porque hay una diferencia entre comprarse unos zapatitos en Prada o comprarse una bolsa en Prada. Por el tamaño de la bolsa de papel, pues la de Prada, no sé, parece más bien una bolsa porque es mucha caja para unos zapatos. Pero en fin, eso ya queda ahí el testimonio. Y por si fuera poco, ¿qué estará pensando López Obrador? Sí, que es una conjura en su contra, pero mire, está celebrando. Aquí sigue ahí en Tokio, en el Chopin. Y luego aparece el otro hermano. ¿Sí? El mayor de los hermanos, porque Andy es el mediano. Este es José Ramón. Con unas chanclas de Gucci. Y de 17,000 pesitos. Digo, están varas al lado del Prada y la Sela de 47,000. Pero qué necesidad de andar luciendo unas chanclas de Gucci, donde lo que se ve es obviamente los colores de Gucci, que son los mismos de siempre, verde y rojo. Y el escudo, el logotipo de Gucci, que se vea el logotipo, por favor. Eso, venga. Estas son negras y rojas. ¿Negras, verdes y rojas o verdes? En fin, son las de Prada, ahí está el logotipo, ¿no? Verdes y rojas, sí. ¿Qué necesidad de andar con unas chanclas de Prada? Con el discurso que tienen, vamos, ¿sí? Ahora le voy a decir una cosa. Sí, es Gucci. Y les voy a decir una cosa. López Obrador jamás hubiera hecho. Ahí está el escudo, el logotipo de Gucci, para que se vea bien. López Obrador jamás hubiera solicitado la nacionalidad española. López Obrador jamás hubiera viajado como no ha viajado en business. López Obrador jamás se hubiera hospedado como no ha hospedado en un hotel de 5 estrellas. López Obrador nunca hubiera ido de compras a Prada, porque ni sabe qué es Prada, para empezar, ni le interesa. López Obrador no hubiera, se hubiera comprado unas chanclas de Gucci. ¿Qué estará pensando López Obrador allá? Porque como dice Beatriz, que lo fue a visitar este fin de semana, pues le debe haber dado su versión, ¿no? Pero en fin, este no era el discurso de López Obrador de los 200 y de la austeridad republicana y luego la pobreza franciscana y luego que con un par de zapatos era suficiente. Este no es el discurso de López Obrador. Quiero decir que López Obrador sí ha sido un hombre austero, por más que cuenten historias, ¿sí? Pero el resto no. Ahora, estos son escenarios que antes de que López Obrador fuera presidente de la República eran impensables para los familiares, ¿sí? Japón, 5 estrellas, Prada, Gucci, el golf, del no trabajar y tener ingresos. Porque hasta donde sé, la primera vez que trabaja Andy, desde septiembre, que es secretario de organización de Morena. Antes se supo que había puesto un negocio con sus hermanos de chocolate Rocío. Pero pues ahí quién sabe cómo le vaya. Yo supongo que bien, pero también. Bueno, pues esto es lo que me lleva a hacer este planteamiento. ¿Qué estará pensando López Obrador de todo? Ah, mire, ese es Daniel Asaf, del cual calladitos todos, ni una palabra. Y él también, más callado que. De ahí que, sea, que la bronca sea de los López Obrador, yo que no ha dado una explicación tampoco. Quiero decirle, ¿qué estará pensando López Obrador al ver y saber todo esto? Ah, la cartera Gucci. Sí, y la noche de chupitos allá en Santander. Sí. Bueno, le estaba diciendo a usted, ¿qué estará pensando López Obrador? Es muy fácil. O está preocupado, que conociéndole no lo creo, o estará en el tema, ya sabe, ¿no?, de una conjura en su contra, que es lo más viable. Pero ¿saben de quién es la conjura? Ahí está la cartera Gucci, del más pequeño, que ya es mayor de edad, por cierto, ¿sí? ¿Sabe dónde está la conjura? En casa. Voy a unos anuncios, y después de los anuncios. Ojo con esto, activan alerta amarilla por fuertes lluvias y posible granizada para esta tarde y noche. La DEA lanza iniciativa para desmantelar mecanismos de control de cárteles. El magistrado del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, propone al Pleno anular la elección de ministros de la Corte por uso de acordeones. Esta semana resolverá el Pleno. ¿Cómo cree que votarán los más tres de siempre los magistrados de López Obrador? Pues que no, que para atrás, que todo está bien, que no hubo acordeones. Continuamos.
El análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita la tiene López Dóriga para usted aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Gracias, Joaquín. El jefe de la General Coordinación Policial de la Guardia Nacional, el general Filiberto Mondragón Polo, informa que en este espacio que tiene la preparación para enfrentar al crimen organizado y que para fin de sexenio tiene la meta de contar con 176,000 efectivos. El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada acepta declararse culpable en Estados Unidos para no ir a juicio. Declara Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo del que fuera jefe del Cártel del Golfo, Ociel Cárdenas. Estados Unidos confirma recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archibaldo Guzmán. Impune el asesinato de 8 policías comunitarios en Guerrero. Beatriz Gutiérrez Müller niega que se haya ido a vivir a España. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se resolvió el desabasto de gasolina. El Infonavit reduce requisitos para obtener créditos. Juez ordena la liberación de este sujeto apodado Lord Paddle, quien le dio una paliza a un entrenador y lo amenazó de muerte. Su esposa y su hijo sí permanecen presos. Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Zelensky. Por ahora no hay alto al fuego. Trump también se reunió con líderes europeos. Joaquín.
Ahora voy a los anuncios y después de los anuncios, el Mayo Zambada va a hablar. Y están al borde de un ataque de nervios. Muchísimos. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Además, siga a Joaquín en todas sus redes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, yo le aprecio mucho a la periodista Viviana Belsazo, que conozco hace muchísimos años. El 6 de octubre de 2020 publicaste, Viviana Belsazo, una columna en el periódico La Razón. ¿Qué decía esa columna?
Esa columna se titulaba, antes que nada, muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Esa columna se titulaba Sexo, Alcohol y Bienes, INDEP. Y esta columna lo que decía era la serie de irregularidades que se venían dando en el INDEP por parte de su entonces director.
El INDEP es el instituto que inventó
para devolverle al pueblo lo robado. Este instituto para devolverle al pueblo lo robado es el que se encarga de manejar, de administrar los bienes que son incautados por las distintas autoridades, muchos bienes de narcotraficantes y más. Los incauta la autoridad, los lleva al INDEP y en el INDEP se subastan y supuestamente este dinero se regresa a la nación. Lo que yo publico son una serie de irregularidades que después confirma el sucesor de Ricardo Rodríguez Vargas, Jaime Cárdenas, cuando llega al INDEP y está tan solo 100 días.
Sí.
Y se comprueba todo esto. Yo lo que hago es que publico una serie de irregularidades dentro del INDEP, incluyendo, para empezar, el manejo de las joyas, la venta, cómo se bañaban las subastas, por ejemplo, un lote de telas que costaba millones y millones de pesos, cómo lo estaba gestionando por fuera Ricardo Rodríguez con unos empresarios para venderlos muy inferior a su precio, cómo se estaban arreglando todas esas cosas, pero sobre todo lo que documento, que quizás es lo que más le molesta a Ricardo, es que dentro del INDEP, había dentro de su oficina, argumentando temas de seguridad, lo que hacía era que tenía una huella para poder entrar y salir de su oficina. Entonces, llamaba a sus colaboradoras, las hacía entrar a la oficina, no podían salir hasta que el señor lo decidiera, y ahí había alcohol, había fiestas, llegó a haber mariachis. Muchas veces me dicen estos testimonios, estas personas, estas mujeres, que incluso llegó a haber mujeres prostitutas, y bueno, es todo lo que sucedía dentro de este entorno. Un entorno en donde me dicen que llegó un Ricardo Rodríguez Vargas muy humilde, con ganas de trabajar, muy dispuesto a hacerlo, y en pocos meses se volvió muy soberbio, decidió parar los elevadores para que pudiera subir él, empezar a dar órdenes, empezar a hacer uso de los bienes del INDEP, como las camionetas blindadas para moverse, incluso para negociar muchas cosas.
Sí, vamos, se fue un escándalo aquello de todas las negociaciones que se descubrieron, que tú denunciaste también, con los bienes, porque ¿qué pasía? Pues nada, se ponía de acuerdo con los posibles compradores, sus amigos, y este lote, por ejemplo, de telas, que vale 400 millones de pesos, pues que quede en 10, y ahí vamos.
Y además de todo, hay que recordar también lo que se me hace gravísimo. Imagínate nada más las joyas que están incautadas de muchos narcotraficantes y más, las tenían en esta bóveda, era una bóveda inmensa la que existe dentro del INDEP, y lo que hacían era quitarle, imagínate cuál es la diferencia entre un diamante y una circonia. Entonces, por supuesto, se quedaban, le ponían circonias y se quedaban con el diamante. Entonces, bueno, se hicieron muchas irregularidades en ese lugar.
Cometieron muchos delitos.
Muchos delitos, y hay que ver qué pasa, porque no sé si tú recuerdes, pero a mí me llama la atención este instituto, Ricardo Rodríguez Vargas, no sabía ni quién era, me llama la atención el instituto, porque para empezar, en el momento en que le cambian el nombre, ¿no? El instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y entonces aparecía en las mañaneras este señor Ricardo Rodríguez Vargas con el expresidente López Obrador, demostrando los millones que iban a ingresar de la corrupción y del narcotráfico a las arcas del país y que tenían ahí. Fue un circo.
Ah, sí, por supuesto.
Es más, no sé cómo esté ahora, pero el dinero que se recaudó de la rifa del avión presidencial fue a dar a las cuentas del INDEP.
¿Del avión que no se rifó?
Del avión que no se rifó y que después se vendió. Que se rifó, se vendió, todo ese avión.
Ahora dime, ¿a ti por qué te demanda? ¿Te denuncia? ¿Te demanda?
A mí me demanda por daño moral. Me dice que yo que estoy afectando a su persona y que es mentira lo que yo estoy diciendo. Yo le digo, a ver, yo nunca en mi vida he mentido. Llevo 15 años escribiendo todos los días en La Razón. Nunca había tenido una demanda. Tengo 17 años trabajando, haciendo un programa de televisión todas las noches. Tampoco
en ADN 40.
En ADN 40, junto con Jorge Fernández Menéndez. Nunca había tenido ningún problema. Nos empieza a amenazar a mí y a mi esposo Ricardo Rodríguez Vargas vía Twitter, de alguna otra manera, y nos dice, bajen la columna, y después me dice, nos vemos en los tribunales. Y efectivamente me tuvo en los tribunales. ¿Y qué? Es una manera muy sencilla de censurar. Los funcionarios ahora han encontrado un camino muy fácil en establecerles denuncias a los periodistas. Sí. ¿Por qué? Porque en vía de mientras, en lo que se llega a asimilar la información, ya tienes tú que contratar un abogado, tienes que estar al pendiente del juicio, tienes que estar yendo a las audiencias,
tienes
porque estás
demandado,
tienes que pagar al abogado. Es un costo económico y emocional muy grande. Y es un problema, sobre todo cuando te tienes que enfrentar con estos tipos. Él era poderosísimo. ¿Sabes de quién dependía? ¿Quién era su amiguísimo? Nada más ni nada menos que el secretario particular del presidente de la República, Alejandro Esquer, que era quien apoyaba a Ricardo Rodríguez Vargas. Cuando él dice, yo la demandé como un ciudadano, no es verdad. El señor tenía toda esta protección del Estado porque había trabajado para el Estado.
Ahora, te acusa, bueno, te demanda, ¿y qué pasa?
Me demanda, me piden que haga públicos los testimonios de quién era quien me había dado esta información. Yo me rehúso a hacerlo porque era poner en riesgo a personas que me habían dado información.
Las fuentes son las fuentes.
Que hubiera sido mucho más fácil, porque si yo hubiera revelado fue tal y tal y tal persona quien lo denunció y quien me dio esta información, ahí hubiera acabado la demanda, pero bueno, creo que lo más importante es proteger. Sobre todo si a mí me acosó de la manera que lo hizo, imagínate a unas pobres chavas que estaban trabajando en el INDEP, de quien hoy también estoy preocupada. ¿Por qué? Porque Ricardo Rodríguez Vargas seguramente sabe a quién acosó y quiénes fueron las que me dieron esta información.
¿Y qué ocurre después, a lo largo de esto?
Me tengo que topar varias veces con él en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Tengo que ir yo personalmente porque de alguna manera los jueces habían sido muy presionados. Y en uno de estos encuentros, él lo llama como un encuentro de mediación, me dice: Viviana, baja la columna del acoso, no importa el tema de corrupción, eso yo lo veo con la Secretaría de la Función Pública. Imagínate nada más lo impune que se sentía este señor.
¿Y que no la bajaste?
Llegó un momento en que le dije, a ver, yo ya no quería pleito porque me estaba peleando contra el Estado. Imagínate lo que es pelear contra el Estado.
¿Perder?
Es difícil, es muy, muy difícil. Pero era o eso o acabar con mi carrera periodística, porque yo esta columna la hice con una investigación. Me tardé muchísimo tiempo en hacerla. Habiendo personajes tan importantes involucrados, pues tienes que verificar todas las fuentes, lo que se te dice en todos los documentos. Y después de toda esta investigación, decir que no era cierto lo que yo había publicado, es decir, en mi trabajo yo miento, no lo podía hacer. Entonces hubo que ir a todas las instancias, pasamos del Tribunal de la Ciudad de México, nos fuimos a los colegiados y de ahí este caso llegó a la Suprema Corte, que es cuando dices, este tipo de casos que son por censura no tendría ni siquiera por qué llegar a la Suprema Corte. Por eso creo que es histórico lo que hizo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la última vez en la historia que va a sesionar, porque a partir de ahora hay una nueva corte.
Y ya desaparecieron las salas.
Votar a favor de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos los periodistas, pero no solo los periodistas.
No, si todos, la libertad de expresión es de la sociedad.
Pero todos los ciudadanos, es la única manera en que los ciudadanos se pueden enterar de realmente qué está pasando. Y lo hemos visto como ha sido una constante. Ahorita está denunciado por un tribunal de Tamaulipas, mi compañero Héctor de Mauleón. Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, está denunciando a periodistas.
No, para y tiene que no denunciado a Carlos Marín también.
Ah, también, bueno. Sí. Entonces han encontrado ya los funcionarios públicos una manera muy sencilla de callar a los periodistas. Y muchas veces son sistemáticas estas demandas.
Sí.
No solamente recibes una, pueden recibir una serie de demandas, porque en lo que estás gastándote todo tu sueldo litigando en tribunales, pues estos señores están felices.
Sí, y te tienen distraído y te echan todo el poder, la fuerza del Estado.
Y después de eso yo creo que también es un efecto psicológico para los periodistas que muchas veces pretenden que nos autocensuremos. Digamos, a ver, no voy a escribir de este tipo porque este tipo demanda. No voy a escribir de esta señora porque esta señora demanda. No voy a escribir de la gobernadora. Imagínate nada más a lo que hemos llegado. Yo llevo trabajando desde el sexenio de Ernesto Zedillo para acá. Yo nunca había visto esta manera de control de la información como estoy viendo ahora.
No. Nunca. Ahí lo acaba de ratificar la esposa del expresidente López Obrador. Que va a ver si nos demanda.
¿En un nuevo Poder Judicial?
Sí, en un nuevo Poder Judicial, el de la 4T. Sí.
Es muy preocupante, Joaquín, porque ahora las personas que nos están escuchando en tu medio, en todos los medios, de alguna manera se enteran lo que está sucediendo. Es preocupante que nos quieran callar. Lo hemos visto ya, bueno, vino ya la forma en que Morena se adueñó del Congreso, manejan también ahora el Poder Ejecutivo, por supuesto, el Poder Judicial próximamente, porque vimos que cada uno de las personas electas en los acordeones llegaron y ahora quieren ir tras la prensa.
Bien, déjame poner un corte y me dices qué resolvió y también eliminó, entre otras cosas, el Instituto Nacional de Transparencia. Continuamos con Viviana Belsazo.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Entonces, Viviana, en la última sesión de la primera sala, te eximen.
En la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le desechan el amparo a Ricardo Rodríguez Vargas. No soy culpable del supuesto daño moral que él dice que le he causado. A los funcionarios públicos se les juzga de distinta manera que a un ciudadano normal. Y además de todo, si un ciudadano, y siempre lo he dicho, no quiere que hablen de él, no quiere que lo critiquen, que trabaje de una manera ejemplar, que no haga corruptelas, que no acose a nadie y que se comporte a la altura de ser un funcionario público de nuestro país.
Pues sí, pero no es así. Aquí está el caso.
Pues no es así.
¿Qué vas a hacer ahora?
Mira, yo, para mí era muy importante defender mi carrera periodística, sentar una base sobre todo en la libertad de expresión, que eso es lo más importante, proteger a las víctimas, y de ahí, yo no soy una mujer de pleitos, lo he dicho muchas veces, por mí ya muere ahí el asunto. Yo quiero seguir enfocada en mi trabajo, en lo que estoy haciendo. Estoy por publicar ahorita un nuevo libro. Entonces, yo ya no quiero estar metida en pleitos ni en broncas, pero sí tenía que defender mi trabajo y defender la libertad de expresión. Y, como te decía, al mismo tiempo, proteger a las víctimas, porque hubiera sido muy sencillo soltar sus nombres, presentarlas, las hubieran citado a declarar a ellas y no me hubiera echado 4 años con costes de abogados, con mucha presión. Y afortunadamente tuve un abogado muy sensato y muy tranquilo, el licenciado Raúl Melgoza, que me dijo: Viviana, no vamos a hacer esto público, no vamos a arriesgar ni a las víctimas ni nada, vamos a esperar a ganar cada una de las instancias porque tenemos la verdad para hacerlo. Y pues ya, finalmente, ahora sí se puede hacer público y ahora sí. Estoy muy feliz de poderlo compartir,
Viviana,
con ustedes. Felicidades,
Viviana, felicidades. Y lo que siga, me avisas, ¿sí?
Muchísimas gracias, Joaquín. Es un honor estar aquí en este espacio.
No, al contrario. Gracias por venir, Viviana Besazo, periodista, que ganó, le ganó al gobierno. Pero con esta última, con esa corte que ya se va. Voy contigo, Israel Aldave.
Hola, Joaquín, y muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó, Joaquín, que del encuentro que va a sostener esta tarde con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, Adán Augusto López en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, solamente va a hablar de temas legislativos. Dijo que va a plantearles el alcance de las iniciativas que va a presentar en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre, reformas que tienen que ver justamente, Joaquín, con el Poder Judicial y también con la nueva ley de aduanas. Esto dijo.
Nos vamos a ver ya hacia la tarde noche y vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre. Ya es pronto, ya son menos de 15 días. Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado, y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno. De cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones.
De esto va a hablar, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo con los coordinadores parlamentarios. Por otra parte, sin pregunta de por medio, se refirió al caso de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto dijo.
Y yo sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. Y luego, ¿por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones, se redujo 13.4 millones de personas, o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.
Ahí es lo que dijo Joaquín a la presidenta Sheinbaum Pardo y el reproche a los medios de comunicación. Por otra parte, dio por superada esta situación de desabasto de combustibles, principalmente de gasolina premium, entre otros estados en el de Chiapas, que atribuyó la presidenta Sheinbaum Pardo a un desajuste en materia de distribución de estas gasolinas.
Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Ya se resolvió, y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina premium. Entonces ya está resuelto, y si no, si todavía queda algún tema, ya se resolvió.
Allí está, Joaquín, el resuelto el desabasto de gasolinas que se registró la semana pasada. El reporte con las imágenes de Ricardo Rodríguez.
Gracias, Israel. Muy bien, Israel Aldave. Voy contigo, David Galván.
¿Qué tal, Joaquín? Y te comento que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que en 14 operativos conjuntos realizados recientemente en la entidad sinaloense por las dependencias del Gabinete de Seguridad, fueron detenidos 15 miembros de la facción de los Chapitos del Cártel del Pacífico, así como una persona vinculada al llamado Chapo Isidro y dos miembros de otras células delictivas. Así lo expresó el encargado en materia de seguridad. Vamos a escuchar.
En días recientes, en diferentes municipios del estado, fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas relacionadas con un grupo criminal generador de violencia en la entidad. En estas acciones se aseguraron 51 armas de fuego, 9 granadas, más de 11.000 cartuchos y cerca de 300 cargadores, además 500 kilos de metanfetamina.
Bueno, Joaquín, te comento que esto fue parte precisamente de la presencia del encargado de seguridad a nivel federal de la ceremonia de entrega de 100 patrullas a la policía estatal como parte del fortalecimiento de seguridad instruido por la presidenta de la República en el estado de Sinaloa. Ahí el secretario García Harfuch refirió los principales resultados de los trabajos coordinados en esa entidad que se han realizado del 1 de octubre al 18 de agosto en medio de esta confrontación que mantienen pues dos facciones criminales del mismo cártel, precisamente del cártel de Sinaloa. Entre ellos destacó la reducción del promedio diario de homicidios de 5.9 a 3.6 y también la detención de 1.615 personas por delitos de alto impacto, además de 3.000 armas de fuego aseguradas y 64 toneladas de droga, entre ellas 800.000 pastillas de fentanilo. En la información, Joaquín, muy buenas tardes.
Gracias. Con Omar José Garfurs estaba el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. En la portada dice: ¿sabías que la UNAM otorga más de 280.000 becas a sus estudiantes? Por ejemplo, la de manutención para ayudarte, entre otras cosas, con tu alimentación. Y la beca Ifigenia Martínez, que te brinda un nuevo apoyo complementario. También destaca la Gaceta de la UNAM, significativa la reducción de la pobreza en México. Peligra el 40% de las especies de abejas en el mundo. También dice, no lo dejes pasar. Regresa el remate de libros en el Paseo de Humanidades. Y lo que les dijo Patricia Dávila a los estudiantes de educación abierta y a distancia. Nadie le regaló nada. Están aquí porque se lo ganaron. Bueno, pues ya nos vamos. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Goyo, querido Goyo Martínez, muchas gracias a nombre de mi familia y el mío por darnos estos días de vacaciones. Gracias, Mario, por tu apoyo. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Y los dejo con Ricky Moreno y nos vemos mañana, como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.